En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol?
Voy a dejarme al momento para sentir lo que siento. Mucho mejor que andar pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Y
muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega de Nunca Favoritos, acá en Uniradio.
Facundo Verdún les habla con Macarena Pintos, otro jueves más a su lado. Es nuestro noveno programa, ¿verdad?
Noveno programa
de la segunda temporada. Y bueno, para los que no se han sumado a las redes sociales, le contamos primero las redes del programa. Tenemos en Twitter, @nunca_favoritos.
También estamos en Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, @nunca_favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos.
Pasamos a comentarles las redes de la radio, Uniradio. En Facebook es Uniradio.
En Instagram, uni.radio.
Y en Twitter, @uniradioudelar.
Así que a seguir las redes, que allí se publica toda la información del programa.
Vuelvo a mirar tu cara y sé que me asusta porque vuelvo a mirar tu cara y sé que me gusta porque sé que me asusta, ya sé porque.
Titulares.
Comenzamos hablando de handball porque la selección masculina de handball está compitiendo desde el pasado sábado y lo hará hasta el 24 de junio inclusive en el Panamericano en Groenlandia, que entregará 3 cupos para el próximo Mundial de Alemania-Dinamarca de enero de 2019.
Los dirigidos por Jorge Botejara, que vienen de salir cuartos en los recientes Juegos Odesur, buscarán meterse en las semifinales, para lo cual deberán terminar entre los 2 primeros del Grupo B, que integran junto a Brasil, Groenlandia, Canadá, Colombia y Paraguay.
El Grupo A lo integran Chile, Argentina, Cuba, Puerto Rico, Guatemala y Perú.
Pasamos a hablar de karate porque Maximiliano La Rosa, y acuérdense de este nombre, fue plata en el Panamericano de Santiago de Chile.
La Rosa, que había sido oro en los Odesur de Cochabamba, fue plata en el Panamericano de Karate, ganando la semifinal lesionado.
Claramente lesionado, debió enfrentar al brasileño Edmilson dos Santos, de Brasil, obviamente, y al igual que en Bolivia, logró revertir un combate en el que perdía 2-0 para ganarlo 4-3 y meterse en la definición asegurando la medalla de plata.
Pero junto a su entrenador Pino Piris, La Rosa decidió no competir en la lucha por el oro, ya que la dolencia de rodilla era importante y se decidió cuidar el físico del deportista.
Pasamos a hablar de básquetbol porque el martes de noche se jugó la quinta fecha del Metro. Colón venció 98-85 a Larre Borges.
Miramar doblegó por 81-64 a Auriblanco.
Cordón le ganó a Lagomar 81-75.
Estocolmo venció a Unión Atlética por 71-70.
Tabaré fue derrotado por Olivol 77-72.
La Rañaga le ganó a Bohemios 95-85.
Y finalizando, Capitol venció a 25 de agosto 93-79.
Momento de hablar de la selección de básquet uruguaya. Marcelo Signorelli, entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, depuró la lista de 25 reservados para los encuentros de la tercera ventana eliminatoria rumbo a Beijing 2019.
Confirmó una lista de 13 jugadores para los duelos ante Paraguay en Asunción el 28 de junio, la semana que viene, y Argentina en Montevideo el domingo 1 de julio.
Fueron citados los bases Marcos Cabot, Luciano Parodi y Santiago Vidal.
los escoltas Bruno Fittipaldo, Federico Pereiras y Salvador Zanotta.
El alero Nicolás Catalá y los internos Sebastián Izaguirre, Gonzalo Iglesias, Nicolás Borsellino, Matías Calfani, Atila Pasos y Esteban Batista.
Esperan a Matías Calfani, que está disputando finales en Argentina con la casaca de San Lorenzo.
Los celestes comenzaron a entrenar este lunes y están realizando esta semana una gira por Santiago de Chile, donde se enfrentarán al seleccionado local.
Pasamos a tenis porque en el puesto número 75 del ranking ATP aparece Pablo Cuevas. Luego de subir 6 posiciones por 25 puntos que sumó en el Challenger de Caltanissetta, donde cayó en cuartos de final la semana pasada.
Esperamos que mejore su desempeño para poder verlo compitiendo al gran nivel que nos tenía acostumbrados.
Y ahora pasamos a hablar del Mundial de Rusia 2018, porque ya culminó la primera fecha y los resultados fueron: en el grupo A, Rusia 5, Arabia Saudita 0, Uruguay 1, Egipto 0.
Bien, ganamos, sí. Vamos bien.
Ahí a la hora.
En el grupo B, Portugal empató con España 3-3, Marruecos...
Partidas.
Sí, partidazo. Bueno, los 3 goles de sí. Ronaldo, se llevó la pelota, partidazo, la verdad que sí. Y el último, que fue de tiro libre, ese gol, no, uno de los mejores.
Ya está, terminal.
Sí. Marruecos, Irán, 1-0 ganó Marruecos.
Por el grupo C, Francia con dificultades venció 2-1 a Australia y Perú perdió 1-0 con Dinamarca.
El grupo D, Argentina empató con Islandia 1-1, eso no lo esperábamos, ¿verdad?
No, para nada, atajó un penal el golero de Islandia aparte.
Sí, y a Messi.
A Messi.
Croacia le ganó 2-0 a Nigeria.
Pasando al grupo E, Brasil, otra sorpresa, empató 1-1 con Suiza y Costa Rica perdió 0-1 con Serbia.
Pasando al grupo F, Alemania perdió con México. Otra de las sorpresas que nadie esperaba.
Sí,
¿quién apostó que perdía Alemania ante México?
Se llenó de plata.
Sí, el campeón, el actual campeón del mundo. 1-0 perdió entonces Alemania con México. Suecia le ganó a Corea del Sur 1-0.
Y por el grupo G, Bélgica derrotó 3-0 a Panamá y Inglaterra 2-1 a Túnez.
El grupo H, Senegal le ganó 2-1 a Polonia y Colombia pierde ante Japón 2-1. También
sí,
creo que
también
en ese partido era favorito Colombia, ¿no?
Sí, bueno, y hasta ahora se ha jugado el de la segunda fecha del grupo A, Rusia 3-0 Egipto. Y bueno, ayer le ganamos 1-0 a Arabia Saudita.
Volvimos a ganar.
Con poco fútbol también, ¿no? Bueno. No lo dice mucha gente, pero con poquito... Pero bueno, lo importante fue que metió un gol Suárez y...
Metió un gol. Sí, y ganamos.
Y ganamos,
lo importante
obviamente.
Es que ganamos. Tenemos 6 puntos.
Sí, bueno, y el lunes que viene contra Rusia veremos.
Veremos qué pasa.
¿Quién se queda con el grupo?
¿Pudiste ver los partidos, Facundo? La hora complicada.
Un poquito ahí, ver a TV, ver a más, sí. En casa un poco.
Creo que mucha gente en las oficinas le está agradeciendo
sí,
a Vera.
Sí.
Porque está complicado el horario.
No, horrible los horarios, pero bueno.
Bueno, es del otro lado del mundo.
Sí, ¿qué le vamos a hacer?
Por el grupo B... Portugal le ganó a Marruecos 1-0 y España le ganó a Irán.
Sí, 1-0 también, por sí. La mínima.
Ahí está, por la mínima. También otro partido que los dos, Marruecos, Portugal y España, Irán, uno esperaba que ganaran por una diferencia mayor.
Sí, sin duda.
Pero bueno, los favoritos no están siendo tan favoritos.
Nunca favoritos. Ya volvemos. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
A partir de este viernes 22 y todos los viernes a las 8 a.m., escucha Periferias con la conducción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar. contaminar el agua, porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual, por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda alguna para mí. Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la imprenta. Voy a intentar decir la verdad aunque seguido mienta. Voy a
Momento de recibir a nuestro invitado, el Nunca Favoritos.
El testimonio de hoy tiene 26 años y su disciplina es karate.
Fue campeón sudamericano senior.
Campeón panamericano senior.
Bronce mundial universitario.
En 2017 ganó la medalla de plata en el USA Open de Las Vegas.
Ganó la medalla de oro en los SODE Sur 2018 en Cochabamba, Bolivia.
Y lo mencionábamos recién en titulares, fue plata en el Panamericano de Santiago de Chile hace poquititos días.
Le damos la bienvenida a Maximiliano Larrosa.
¿Cómo estás, Maximiliano?
Hola, bien de bien. Buenas tardes para todos ahí. La verdad que contento de que me llamen y me tengan en cuenta para su programa.
Bueno, gracias a ti, Maximiliano, por recibirnos. Y contanos, ¿desde dónde nos estás hablando?
Ahora estoy manejando justo, bueno, estoy frenando para hablar con ustedes.
Bien. Mejor.
Estoy yendo a dar clases que doy en 25 minutos por ahí.
Bien, estás en Maldonado, en el departamento de Maldonado.
Bien. Sí, yo soy de Maldonado.
Bien, Maxi. Bueno, contanos, ¿cómo fueron tus inicios en karate?
Yo comencé a los... Bueno, la primera clase de karate fue a los 4 años, pero ahí practicé un mes y después dejé porque me aburrí porque era chiquito y después retomé a los 6 años. Con quien es mi entrenador, Pino Piris, o sea, en la escuela que estaba Pino Piris, y bueno, y él me como que me apadrinó y siempre seguí con él, desde los 6 años no he parado.
Bien, desde chico. ¿Y qué otras actividades realizás aparte del deporte, Maximiliano?
Mira, ahora estoy estudiando Educación Física, estoy en tercer año, acá en la CJ de Maldonado, y también, bueno, aparte de entrenar, también doy clase de karate que tengo en mi escuela hace 7, 8 años ya.
Bien, ¿a qué edades das clase?
Tengo 3 grupos, yo me trato de diferenciarlos por nivel, así que arranco de la primera clase de 4 a 7 años, los iniciales, después, bueno, los que están nivel medio, que son de 7, 8 hasta 10 años, y después tengo los otros chicos de selección, que es 11, 12, 13, 14, que ahí tengo un grupo que es más de competencia. Y cuando estos chicos elevan el nivel y se están para competirse, pasan a entrenar con mi entrenador, quien es Pino Piri.
Entiendo bien. ¿Y podríamos decir que podés dedicarte solamente al karate en nuestro país?
Ahora, en este momento, no, realmente no puedo dedicarme solo al karate. Ahora estoy estudiando porque la realidad del deporte uruguayo no te permite tener un crecimiento económico. En este momento lo que el karate sí me permite es mantenerme y vivir el día a día, pero cuando necesite crecer económicamente, bueno, ahí voy a tener que salir a laburar como profesor de educación física y revolverme en todo el ámbito este de lo que es el deporte.
Bien, Maximiliano, tenés 26 años y de los 26 a los 32, ¿es la mejor edad para el karate? Contanos por qué.
Y porque uno, eso cuando uno encuentra la madurez, cuando ya tiene la experiencia de situaciones de combate, ya el estado físico está muy bien. Yo en este momento me siento a pleno, me siento rápido, atento en las distancias. La verdad que la experiencia es lo que mejor te da esta edad, por tener todo un proceso de muchos años en la alta competencia, y bueno, y el físico te permite hasta los 32 años más o menos ser igual de fuerte y explosivo, ¿no?
Bien, y tenés 26 años, recién estás entrando a lo que se dice es la mejor edad para el karate, pero ya tenés unos cuantos logros, así que esperamos contar acá en el programa unos cuantos más.
Sí, yo estoy seguro que van a venir muchos más logros. La verdad que sí, tuve la suerte de que de muy chico conseguí cosas muy importantes. Capaz que antes no era mucha lógica de mi nivel, sino del talento ese con el que nací y podía resolver campeonatos, no tanto de la cabeza, sino más que nada de acciones que me salían por instinto. Pero bueno, yo creo que ahora estoy más estable, estoy peleando bien. Logré meterme en el último año las tres competencias que hice en el continente. En las tres llegué a la final, ya fue el año pasado. Los Juegos Sudamericanos y el Panamericano, ahora que también llegué a la final. Hace un año que no pierdo ningún combate porque la final no la pude pelear, así que en ese sentido me siento muy bien.
Espectacular, entonces. Bueno, y contanos, ¿contás con ayuda del Estado? ¿Tenés alguna beca deportiva?
Sí, esto es así, desde diciembre del año pasado entré al programa de vacantes de la Fuerza Militar, de la Fuerza Aérea en mi caso, y ahí empecé a tener una beca de $500 por mes, que son 15, 16 mil pesos por mes que me entran todos los meses, y bueno, y después, nada, la mayor inversión la hago por mi cuenta, ¿no? De toda la vida.
Bien, ¿y tenés sponsor?
Solamente el único que tengo es la marca de documentaria de karate, que desde que quedé campeón panamericano en el 2013 me llamaron para apoyarme, que solamente me dan documentaria, pero económicamente no tengo ningún sponsor.
Bien, bien. Hablábamos un poco de la competencia internacional a nivel del continente y a nivel de Uruguay. ¿Hay buena competencia interna?
No, la realidad del karate uruguayo está muy baja. Tengo un chico que justo en mi categoría, Gonzalo Balsa, que el año pasado fue vicecampeón panamericano juvenil, que es muy bueno, viene bien proyectado, justo está en mi categoría y es el que con el que estoy peleando ahí los nacionales todos los años. Pero sí, el chico es muy bueno, viene en buen camino, pero aún le falta, ¿no? Pero por un tema de edad, pero realmente la competencia a nivel de Uruguay no es buena, por eso es que invierto tanto dinero hace muchos años para tratar de llegar al nivel que estoy buscando llegar.
Bien, entonces se puede decir que la experiencia que tenés en el deporte la tenés gracias a las competencias en el exterior más que acá en el Uruguay.
Sí, 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 sin duda han sido inversiones de muchos años con proyectos muy grandes y bueno, una proyección grande que me puse de chico que me ha salido muy cara, pero bueno, pero gracias a Dios ahora en este momento están dando los frutos y sí, sin duda debo ser el atleta uruguayo de karate que más experiencia tiene de exterior y bueno, y gracias a Dios ahora en estos juegos se empezó a dar el resultado para que todos los puedan ver.
Bien, nos hablabas un poco de una realidad del karate en Uruguay con muchas carencias. ¿Qué falta para alcanzar un mejor nivel?
Y a nivel de general, para todos los chicos, obviamente que falta apoyo. Primero falta que se estructure mejor el karate uruguayo desde la federación, desde las escuelas, sobre todo, de que sean un poco más abiertas, que no sean tan tradicionales y que se abran al karate deportivo. Y después el apoyo del gobierno, de las empresas privadas, fundamental, de las intendencias, que nosotros a veces nos quejamos del gobierno, que hay poco apoyo, pero también es importante que las empresas privadas, que las intendencias apoyen al deporte, porque el deporte es caro, y el deporte, cada vez que querés llegar a un nivel más alto, más inversión económica se necesita, y bueno, y eso yo creo que lo tiene que empezar a entender el pueblo uruguayo, el gobierno, y bueno, yo creo que estamos en mejor camino, cada vez el apoyo es mejor, pero estamos En realidad, si el apoyo es mejor en Uruguay, también es el apoyo de un objeto viene aumentando en todos los países que están compitiendo con nosotros. Pues, y siempre vamos atrás. Así que bueno, la verdad que por llegar a nivel mundial o internacional que esperamos, tendría que masivizarse mucho más el apoyo y estamos muy lejos.
Bien, entonces, por lo que nos contás, a lo largo de tu carrera notás mejoras en el karate. Falta, pero hay mejoras.
Sí, yo creo, en realidad a nivel de gobierno ha mejorado mucho. Yo me acuerdo que en mis inicios yo me tenía que pagar todos los pasajes, todos los viajes, siendo incluso medallista. Y bueno, pero yo veo que ahora estos últimos años está entrando un poco más de plata a las federaciones, la están invirtiendo un poco mejor. Y bueno, no, la están invirtiendo porque antes no había apoyo porque no había plata directamente. Pero igual, estamos años luz. Imagínate que ahora los deportistas medallistas de Cochabamba, en todos los países tenían premio por medalla. Los bolivianos tenían $30,000 al oro, $20,000 a la plata y $10,000 al bronce. Y nosotros ni se nos plantean premios. Pero no es por falta de interés, sino que no hay recurso a nivel de Estado para el deporte. No se le puede echar la culpa a nadie, sino a que dé más dinero con el deporte y le dé la importancia que tiene el deporte en la sociedad.
Bueno, y no vivir en la capital, como nos contaste, estás en Maldonado, ¿te afecta a la hora de entrenar?
No, gracias a Dios, vivo en Maldonado y tengo mi entrenador que es excelente, que para mí es el mejor que hay acá en Uruguay. Justo lo tengo en Maldonado y bueno y el nivel de competición de los atletas de nivel participan, vienen a Maldonado a entrenar con nosotros, así que eso, en cuanto a eso, no tengo ningún problema, porque bueno, porque los mejores de todo el Uruguay vienen a entrenar a justo a donde yo entreno a Medellín, así que por la parte técnica no tengo ningún problema. Y la parte física, yo entreno con el profesor Andrés Barrios, que es un excelente entrenador, que es el entrenador de Andrés Silva, que fue entrenador de Débora Rodríguez muchos años, quien la formó. Así que la parte física, tengo un buen equipo, tengo mi fisio, que es excelente también, que justo ahora están en los juegos. Así que en Maldonado tengo un buen equipo de trabajo que se ha formado durante muchos años.
Bien, primero que nada, felicitaciones, Maximiliano, por el oro en Cochabamba, porque como decís, es muy difícil hacer deporte acá y vos tenés muchos logros. Felicitaciones por ese oro y contanos si es tu mayor logro.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es el mayor logro porque era una espina que tenía yo hace muchos años, de los Juegos pasados, los Juegos Panamericanos también, en todo lo que era ciclo olímpico me había ido muy mal. Yo sé la importancia que tiene a nivel de gobierno, la difusión que tiene la prensa, la presión que vive uno en un juego a veces es mayor que en un Panamericano, incluso que en un Mundial, porque sabes que se está jugando beca, apoyo, se está jugando muchas cosas para hacer lucir su nombre, que va a fortalecer su carrera deportiva. Así que realmente fue muy importante y súper emocionante conseguir esa medalla, y aparte era la primera medalla para Uruguay de oro, y la verdad que me parecía que estaba dándole mucho a mi país, y esa satisfacción no me la dio ninguna de las otras medallas que tuve.
Bueno, y hace poquitos días, como decíamos, ganaste la plata en Chile también, vamos a felicitarte por eso. Y una lesión te complicó la competencia al final, contanos cómo estás ahora.
Sí, bueno, eso es un tema. Sí, la verdad que un curso re complicado, pude pasar hasta cuarto de final bien, tranquilo, y contra el venezolano que yo peleé la final en los juegos, me tocó en tercera ronda a mí, la gané y en el segundo cero me lesioné la rodilla, no sabía qué tenía, al iniciar la semifinal, la rodilla se me iba para todos lados, decidí, mi entrenador no me quería dejar seguir peleando, pero bueno, pero decidí seguir peleando y pasé a la final. Pero bueno, pero la rodilla estaba muy inestable y la final no la pude pelear, que era contra un chico de Chile, 18 años, nuevo, que es bueno, pero realmente el pull duro estaba de un lado, había pasado todo lo más difícil. Y bueno, y ahora el otro día tuve la resonancia magnética y bueno, puede ser que esté comprometido el ligamento cruzado.
Complicado la lesión. Bueno, toda sí, la suerte, final. Todas las buenas, que te mejores de acá del programa, te decimos. Y bueno,
contanos rapidito y ya te dejamos ir a trabajar, Maximiliano, las próximas competencias en la agenda.
Mira, si todo está bien en la rodilla, sería el Mundial. Y tengo una serie de Premier en Europa. Que bueno, que habría que ver cómo llego a juntar los recursos para participar, que creo que no, que ahora no va a haber problema. Y bueno, conseguí así y el año que viene continuar con Alemania. El tema es que si estaba jodido en la rodilla, tendré que arrancar todo el ciclo en enero en Francia para empezar a competir ahí.
Espectacular.
Realmente ahora estoy pensando en la salud, en la rodilla, en recuperar para volver cuanto antes.
Bien, bueno, ojalá que salga todo bien. Y una última pregunta, ¿a dónde te gustaría llegar como deportista?
Bueno, mi primer objetivo ahora es, yo creo que clasificar a los Juegos Panamericanos es ir a ganar los Juegos. Me estoy sintiendo bien, le he ganado a todos los de mi categoría que van a participar en los Juegos del año que viene. Me estoy sintiendo incluso un nivel más arriba de más del 50% de los atletas de mi categoría, así que eso es bueno, vengo con sensaciones muy positivas, así que bueno, mi primer objetivo del año que viene es ganar los Juegos Panamericanos, y bueno, si gano los Juegos Panamericanos hay grandes posibilidades que clasifique a los Olímpicos, y ahí me plantearé nuevas metas y nuevos objetivos, pero soy un atleta que trato de plantearme objetivo por objetivo y no pensar muy a largo plazo, sino ser más realista con lo que me estoy planteando, y yo creo que ganar los Juegos Panamericanos es un objetivo que real que se puede conseguir.
Bien, Maximiliano La Rosa ganó oro hace poquito en los Juegos de Sur en Cochabamba, plata en Chile hace unos días. Felicitarte de nuevo, agradecerte por la entrevista. Nos habla desde Maldonado, lo dejamos ir a trabajar y estamos a las órdenes, Uniradio está a las órdenes para lo que quieras difundir. Bueno, deseamos que te recuperes, gracias. Pronto.
Dale, muchas gracias. Bueno, ahora voy a meter a la recuperación de rodilla. Y bueno, gracias por a ustedes por la nota y la difusión que para nosotros es súper importante, porque bueno, ustedes saben que a veces incluso con esto del Mundial, que yo también no me quedo afuera, los resultados nuestros que son importantes se opacan. Y bueno, que estén difundiendo lo mío en este caso es muy importante para mí, sabiendo la euforia que estamos teniendo todos con el Mundial. Y bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Maximiliano. Nos vemos.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin tú seas solo para mí. Ya que hay mucho horror de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leones y también los hay de corderos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfondar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com. Somos la radio de la UDELAR. Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Apoya, informa y acompaña. Martes y jueves a las 17 horas por Uniradio. Conduce Marcelo Bustamante. Por una universidad accesible e integradora.
Nada como ir juntos a la par.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Luego de esta hermosa entrevista con Maximiliano La Rosa, pasamos a lo que se viene, el tercer segmento del programa, para hablar del Mundial, ¿sí?
Un lo que se viene enteramente mundialista, ¿no? Sí. Porque la gente no se lo puede sacar de la cabeza. A sí, donde sí. Va, respira Mundial, hay Mundial por todos lados.
Es así, y estamos ahí expectantes, esperando por Uruguay. La próxima fecha, como lo decíamos, es el lunes. Ya estamos con 6 puntos.
Sí, excelente. Pero Rusia también, hay que ver ahí. Bueno. Nos disputamos la primera plaza.
Sí, nos convendrá.
No sabemos, dependemos sí, con eso. Un ojo mirando nuestro grupo y con otro sí, el grupo B. Vamos
mirando
a ver.
El grupo de España, Portugal, sí, Irán sí. Y Marruecos.
Sí, sí, sí. Bien. Bueno, la próxima fecha del Mundial tenemos hoy a las 12 horas juegan Francia-Perú.
Sí, a las 15 horas Argentina-Croacia. Argentina tiene que ganar.
Sí, ahora están. Argentina y Brasil están los dos.
Complicado.
Muy complicado.
Bueno, y se habló de Neymar, que podía tener una lesión. Se quejó, y en eso creo que tiene razón, de las faltas que le cometieron. Le pegaron bastante.
Bueno, pero ayer a Uruguay también, y sí, no hay nadie llorando porque le pegaron.
Yo creo que no está lesionado, sino que se está quejando de lo que se le pegó. Se le pegó igual mucho.
Bueno. Bueno, y mañana tempranito empezamos a las 9 con Brasil-Costa Rica y a las 12 tenemos Nigeria-Islandia.
Bien, por el grupo E, mañana también a las 15 horas Serbia-Suiza.
Bien, en el fin de semana tenemos la segunda fecha del grupo G, a las 9 Bélgica-Túnez. Yo me preguntaste, digo, partido cantado, gana Bélgica. Chao.
Sí, mira.
Pero como el Mundial es de las sorpresas, gana Túnez 5-0.
No
y...
nada cantado, ¿no?
Sí, no, no.
Bueno, y sí, como decías, el fin de semana, que yo el pasado fin de semana me quedé descansando y estudiando porque tengo un examen, pero mirando partidos.
Todo partido.
Aprovechar. Sí, porque si en la semana no se puede.
Y bueno.
Así que por eso pasamos la agenda y seguimos diciendo que por el grupo F, a las 12 van a jugar, van a jugar Corea del Sur, México.
Bien. Y a las 3 tenemos Alemania-Suecia.
Alemania, partido también, lindo sí, partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte Alemania también, recordamos que está en el debe, perdió con México. Sí. Así que se podría decir que ahora México la tiene fácil, va contra Corea del Sur, que es como el partido fácil, ya le ganó Suecia a Corea del Sur.
Sí.
O sea, los 3 puntos ponele que los tendría en un mundial normal. Y bueno, Alemania-Suecia tendría que salir a demostrar porque es el último campeón.
Ganar.
Es
Alemania
el último
tiene
campeón,
que
tiene que salir a ganar.
Sí, si no, va a estar muy complicado. Sí. Depende de otros resultados.
Sí, obvio.
El domingo tempranito, hay que levantarse tempranito porque a las 9 juegan por el grupo G Inglaterra-Panamá.
Que si me preguntás también te digo que es no Inglaterra.
Sé, yo no me animo a decir nada a esta altura.
Bueno, a las 12 por el grupo H juegan Japón-Senegal, partido impredecible, no sé qué decir de este partido, capaz que sorprende. Senegal ganó tranquilamente a Polonia y Japón le ganó a Colombia, vamos a ver.
A ver qué pasa. Un lindo partido, sí, promete. Sí. El último partido del domingo será a las 15 horas por el grupo H Polonia-Colombia.
Bien, y el lunes comienza la tercera fecha, como ya decíamos. En el grupo A se define todo. Tenemos Arabia Saudita-Egipto, que ya están los dos eliminados. Juegan para ver por el honor, ¿no? Ya por la tercera plaza, pero que no clasifica nada. Y Uruguay-Rusia.
Sí, ambos partidos a las 11 horas.
Sí, van a ser en simultáneo.
Sí, a ver, entonces vos decís que ya está todo dicho. Uruguay-Rusia, hay que ver quién clasifica primero.
Sí, no sé, vamos a ver. No sé mucho qué arriesgar. Pero bueno, quería tomarme un pequeño momento para saludar a un montón de primos que escuchan el programa jueves a jueves de distintos puntos del interior. Algunos en Punta del Este, en Maldonado.
Bien.
Otros en La Paloma, Durazno. Todos nos siguen por TuneIn, ahí por... por Unirradio, pero bueno, nos acompañan todas las mañanas de los jueves.
Bien, saludos para ellos y para todos los que están escuchando. Y los invitamos a que nos sigan en las redes. En Twitter, @nunca_favoritos.
En Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, @nunca_favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos, donde va a estar subida la entrevista de Maxi La Rosa en breves.
Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves con un Uruguay clasificado.
Si Dios quiere.
Vamos a ver con primero. Quién nos toca, ah. En los octavos.
Pero bueno, hasta el jueves que viene. Esto fue Nunca Favoritos. I'm on sweet dream thing, give me next week. I want to have it next week. Come on lady, show me next week. I want to show you next week. You gon' got it, nena.
Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.